Bien, la clase pasada, la charla pasada, intentamos comenzar con un poco de las ideas de lo que fue el Renacimiento y cómo las ideas protestantes incluso influyeron en la cultura actual. Nos recordamos que estamos intentando dar una especie de ciclo de tres clases o tres conferencias o tres charlas sobre la revolución y la contrarrevolución. Entonces la primera fue respecto de las ideas del Renacimiento y el protestantismo y cómo esas ideas todavía influyen en nuestra actualidad. La segunda, como estaba planteado en el programa, va a ser acerca de la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Francesa y diremos algo ya introduciéndonos a la actualidad. Y la última, Dios mediante, en 2 semanas va a ser la final sobre la revolución y la contrarrevolución más vinculada al ámbito cultural que estamos viviendo hoy en día. Bueno, quizás algunos, voy a estar diciendo cosas básicas para alguno que ya conoce algo respecto de la Revolución Francesa, pero prefiero como este buen profesor, buen docente, intentar no suponer nada, así que intentar casi, no diría básico, pero casi. Son muchos los libros acerca de la Revolución Francesa en sí. Al decir del sentido común, digamos, ha sido como la culminación de un proceso, dicen, de liberación de los reyes, de la iglesia, de sus creencias. Dicen que en la revolución el hombre se dio cuenta de que era libre, de que era libre. Al menos eso se estudia en las universidades públicas y también incluso algunas católicas, al menos de nombre. Libre de jerarquías, libres de dogmas, libres de moral, de tradición. Ni trono, ni Dios, ni culpa, ni guerras, ni cárceles. Ya más adelante, en el Mayo francés, se va a tomar el lema del prohibido prohibir, ¿no? Que hacían surgir, ellos decían, de la Revolución Francesa. Paz, libertad, felicidad universal y un 20, etcétera, más que no, en los que no entro ahora. Se trata, sin duda alguna, de un dogma conocido y repetido por los divulgadores de la historia oficial. Y si no, hagamos la prueba. Preguntémosle a un universitario corriente, pedestre, medianamente, entre comillas, cultivado, qué ideas le vienen a la cabeza cuando uno dice estas dos palabras, Revolución Francesa. Quizás las respuestas sean democracia, siglo de las luces, la trilogía de libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular, tolerancia, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno no se equivoca en la repetición, es lo que se viene explicando al menos en los últimos 2 siglos en nuestros colegios, universidades o centros de estudio. Con el objeto de dar una especie de pantallazo general sobre la gloriosa revolución, entre comillas, vamos a intentar desmenuzar brevemente 3 temas. El primero, muy, muy brevemente, algo de los hechos de la revolución. El segundo, la ideología encarnada. Y el tercero y último, si llegamos, la respuesta del pueblo ante este, entre comillas, glorioso acontecimiento. Por cierto, glorioso acontecimiento que cada 14 de julio, acá cerquita, en la Embajada de Francia y en Francia mismo se celebra el 14 de julio. Vamos a ver por qué. En primer lugar, entonces, vamos a ver esto de si fue realmente la Revolución Francesa una revolución popular. Una revolución popular. Rondaba el año 1789, Francia se encontraba en una situación financiera desastrosa. Era, al decir de algunos historiadores, un país rico en un estado pobre, con un rey debilitado, muy debilitado moralmente, Luis XVI, una deuda externa inmensa. Todo hacía pensar que una bomba iba a estallar en Francia. Como si fuese poco, los ministros que rodeaban al monarca eran en mayor o menor medida contrarios a la monarquía y a la religión católica, de pensamiento clásicamente liberal, de un liberalismo bien clásico. Frente a todo esto, el rey se veía en una disyuntiva y casi como haciéndose violencia, aumentaba los impuestos, algo parecido a lo que nos pasa hoy en Argentina. La decisión no era fácil, lo sabía, pero no quedaba otra salida. La medida de aumentar impuestos con inflación iba a traer necesariamente un problema en la población. Gran descontento a su vez en la burguesía, en los altos mandos militares. Por último, y como una cereza del postre, las malas cosechas y sequías de 1788 a 1789 van a terminar de secar las pocas reservas del tesoro real. Algo parecía que olía mal en Francia. Estas eran como las causas próximas, inmediatas. Ya desde años atrás, habría que ver las causas remotas, más lejanas, la revolución había comenzado hacía bastante tiempo en las mentes de algunos escritores, actores, propagandistas, autodenominados iluminados, o también iluministas, que como formadores de opinión, como si dijéramos hoy periodistas de nuestra época, transmitían lo que les dictaba la, entre comillas, luz de la razón, de ahí iluminismo, iluministas. Sobre esto afirmaba un gran escritor monarquista o monárquico francés, Antoine de Rivarol. Rivarol es un clásico de la literatura francesa. Decía así: los filósofos, entre comillas, enseñaron al pueblo a burlarse de los sacerdotes, autor contemporáneo Rivarol. Y los sacerdotes no están en condiciones de hacer respetar al rey, causa palmaria de debilitamiento de poderes. La imprenta es la artillería del pensamiento. Interesantísima la frase, ¿no? La imprenta es la artillería del pensamiento. No es lícito hablar en público, pero es lícito escribir cualquier cosa. Y si no se puede tener un ejército de oyentes, es posible tener un ejército de lectores. Hasta acá la frase de Rivarol. El fermento se había preparado durante todo el siglo XVIII, todo el 1700. Ante la conmoción nacional, el rey Luis XVI, a petición del Parlamento, convocó a los Estados Generales. Esto fue en el palacio famoso de Versalles, que está a las afueras de la ciudad de París.
¿Qué año?
Año 1789, siempre el mismo año. Estos Estados Generales eran un órgano consultivo, de consejo significa eso, que estaba representado por los tres estamentos de la nobleza, en concreto por las partes principales. Propiamente los nobles, la nobleza, un estamento, un estado; la segunda, o el segundo estamento, el clero; y el tercero, el llamado así, el tercer estado, que era simplemente la burguesía, que actuaba en representación del pueblo y que era la mayor cantidad de personajes que van a actuar en los Estados Generales. Con un voto único por estamento, la burguesía entonces va a hacer mucha, mucha fuerza en estos Estados Generales, que era como un órgano de consejo consultivo, a ver qué hacer, cómo salir de esta crisis en la que se encontraba Francia. En esta oportunidad, la convocatoria hizo que se distribuyesen en sus miembros de la siguiente manera: 291 por parte del clero, 270 por parte de la nobleza y 578 por parte de la burguesía. Es decir, mayoría, no importan tanto los números, pero mayoría entonces había de los pequeños burgueses y no de los nobles. O sea, no los aristócratas ni el clero, sino la mayor parte era la burguesía, digámosle, de clase media. Acá el primer detalle entonces. Hay que resaltar que el pueblo no participa, estrictamente hablando, de la dirección de los acontecimientos de la revolución, al menos no de modo directo. ¿Por qué? Porque la falta de educación, la poca instrucción para asuntos públicos, hacían que delegasen su representación en esos pequeños burgueses, especialmente representados por los abogados, justamente los abogados, quienes eran los que se veían directamente afectados por la crisis y por los nuevos impuestos, o directamente ellos, o como representantes de pequeños comerciantes, como abogados. De hecho, como vamos a ver más adelante, el pueblo francés siempre había guardado un gran cariño por el rey y por la monarquía. Como señala un autor francés contemporáneo, cuyos libros están en español, voy dando la bibliografía a medida que va saliendo el tema, Jean Sevillia, como Sevilla, Sevilla, pero con una I, Sevillia, Sevillia. Jean Sevillia tiene un par de libros, de hecho uno de estos acuñó una frase interesante, uno llamado Históricamente Incorrecto, así como Políticamente Incorrecto, tiene uno llamado Históricamente Incorrecto y otro Históricamente Correcto. Ambos están, seguro están en francés porque son francés, y creo que uno de ellos está seguramente en español. Sí, creo que históricamente incorrecto. Señala entonces Jean Sevilla que bajo la presión de una minoría activista se va a declarar rápidamente mandatario el tercer estado, la burguesía, de toda la población el día 17 de junio de 1789. ¿Sí? Es como que se arrogó para sí el derecho de representar a todo el pueblo francés. Y el 17 de junio, decía, del 89, hizo declarar la Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta haber dado una nueva constitución a Francia. La idea, estoy planteando meramente los hechos, vamos a ver después a los ideólogos, que estos ya venían cocinándolo durante todo el siglo XVIII. A partir de este momento, decían, la soberanía ya no va a residir en el monarca, sino en el pueblo y en sus representantes. Sobre todo, en sus representantes. La revolución política era un hecho. Yo no puedo acá entrar en la historia de Francia, pero como así dije la clase pasada, que Argentina tiene una tradición política desde los inicios, digamos, si bien muy cercana al rey, éramos parte de España, éramos el virreinato, hay en la tradición política argentina una cierta tendencia al republicanismo, hacia el caudillismo, ¿no? No somos necesariamente monárquicos nosotros de por sí, porque nacimos como un apéndice de España, siendo España. Pero en Francia, desde Clodoveo en adelante, desde el bautismo de Clodoveo, año 498 de nuestra era, desde la unción de todos los reyes, esto era algo tradicional. O sea, Francia y la monarquía están íntimamente unidas al día de hoy, que en Francia todavía hay movimientos monárquicos, porque es tradición en Francia la monarquía. Los opositores al régimen monárquico, aprovechando esta debilidad de Francia y del rey, y lo caldeado que estaban los ánimos, van a ver oportuno levantar a la población de París primero, después del resto de Francia, y dirigirla hacia una antigua cárcel que se encuentra todavía en el centro de París, a menos sus restos. La famosa cárcel de la Bastilla. De ahí el nombre de la toma de la Bastilla. ¿Qué había en la Bastilla? Se encarcelaban, por el momento, a los presos políticos. Estos que eran signo de un preso VIP o lo que fuera. Pero la Bastilla estaba ya significada para la gente de Francia, sobre todo de París, como el símbolo de la tiranía monárquica y de la intolerancia feudal. Era el 14 de julio de 1789. Una carta citada por Hipólito Taine, también francés, posterior a estos hechos, que circuló entonces después de esta época, explica cómo se va a propagar la rebelión e indica de dónde provenía este golpe. Cito: ¿quieren conocer a los autores de los disturbios de la toma de la Bastilla? Los encontrarán entre los diputados del tercer estado y particularmente entre los procuradores y abogados. Se leen sus cartas en voz alta en la plaza principal y se envían copias a todas las aldeas. En las aldeas, si alguien, además del cura y del señor, sabe leer, ese alguien es el abogado, enemigo nato del señor, cuyo lugar quiere ocupar, del señor feudal. Hasta acá la carta de Taine. El 12 de julio, dos días antes, se había propagado la noticia de que el ministro de Economía de la corona francesa, Necker, había sido echado. Un joven, pistola en mano, en medio de una plaza, comenzó a gritar que esa misma noche todos los batallones suizos y alemanes, los soldados, extranjeros voluntarios al servicio de la corona, saldrían del campo de Marte, una zona de París, y entrarían en la ciudad para degollarlos. Era un levantamiento armado. Se estaba armando, se caldeaban los ánimos para agitar a la población. La mañana del 14 de julio, siempre decíamos que se canta acá cerquita en la embajada, París se levantó agitada. Una multitud había invadido la plaza de la Greve y todos esperaban un grito que no tardó en llegar: a les invalides, a los inválidos. En esta institución se resguardaban por aquel entonces un gran número de armas, de pólvora, de munición. Al llegar, los manifestantes confiscaron de un saque, escuchen bien, 28.000 fusiles. Muchos de ellos eran los manifestantes que confiscaron entonces alborotadores profesionales, piqueteros, como dijésemos hoy, pagos por el choripán, por el pancho, por lo que fuera, a quien el duque de Orleans, contrario a la corona, había apelado para ejecutar sus golpes de mano. Con las armas se dirigieron a la Bastilla, ese lugar emblemático que decía después. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Por las dudas, digo, la Bastilla es donde, en su momento, si algún día vieron la película esta famosa de Leonardo DiCaprio, el hombre de la máscara de hierro, que después inmortalizó Víctor Hugo, es el lugar donde teóricamente suceden los acontecimientos, ¿no? En la Bastilla encontraron a un pobre hombre que se encontraba detenido por haberse mostrado públicamente de modo obsceno, a un demente y a un traficante o estafador, mejor dicho, de moneda espuria. El populacho se volcó a la Bastilla y, después de asaltarla por la fuerza y de matar a su director, encontró algo muy distinto de lo que pensaban. Estos cuatro presos pervertidos, un demente, un falsificador, en fin. Este episodio, minúsculo pero simbólico, adquiere una relevancia protagónica, al menos en el imaginario colectivo de Francia, al punto que al día de hoy, cada año entonces, Francia el 14 de julio lo festeja como si fuese algo único. Muy lejos está entonces, digo, de haber sido, entre comillas, popular esta revolución, y mucho menos espontánea por todo lo que ahora vamos a ver. Como 3 años después de este suceso, va a firmar un revolucionario mismo, Camille Desmoulins, en el Club de los Jacobinos. Cito, uno de los revolucionarios: "No es una paradoja decir que esta revolución de la Bastilla al pueblo no la pedía, que no ha ido adelante de la libertad, sino que ha sido conducido. El pueblo de París no ha sido sino un instrumento de la revolución. Nosotros hemos sido sus maquinistas". Fin de la cita. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes seguramente recordarán la famosa imagen, el cuadro, de la revolución guiando al pueblo. Creo que es de David, no me acuerdo, o de David, uno de estos pintores famosos de la revolución. La mujer con el torso desnudo, de la cintura para arriba, con la bandera tricolor, ¿no? La bandera que se colocó a partir de ahora. Antiguamente era la bandera blanca con la flor de lis, ¿no? De Francia. La flor de lis que implica la cruz. Eso, en los estandartes de Santa Juana de Arco ustedes ven esa bandera. La tricolor famosa es la bandera que comienza con la Revolución Francesa. Porque después, bueno, no puedo detenerme en este tema, pero sobre todo este pintor, David o David, como quieras llamarle, cuyos cuadros están todos en el Museo del Louvre, en Versalles, va a ser el pintor, el propagandista de la Revolución, como quien narra por medio de la imagen lo que fue la Revolución Francesa y sobre todo lo que fue el tremendo imperio de Napoleón posterior. A partir de ahora y de la toma de control por parte de la burguesía, todo estaba dicho. Estos estados generales se van a convertir en una asamblea llamada Asamblea Nacional y van a comenzar a legislar ante la mirada atónita del rey Luis XVI, que a pesar de sus virtudes tenía un defecto grave para un político. No tenían la virtud de la fortaleza, esa virtud cardinal de las cuatro, la principal para el que gobierna junto con la prudencia política. Los revolucionarios se habían dividido en dos partidos: los jacobinos, los más, digamos, extremistas, y los girondinos, de tendencia claramente liberal. No entro acá en el tema, cierto o no, de si estaban separados a la derecha, a la izquierda y al centro, el clero a la derecha, en el centro los girondinos, a la izquierda los jacobinos. Esto probablemente ha sido cierto, pero al parecer a partir de ahí viene la denominación en la que uno ahora se maneja por estas ciertas categorías. Repasemos algunas de las medidas tomadas esos 2 o 3 años posteriores a 1789. Primero, el poder real pasa de manos del rey a un grupo de burgueses. Hay que decirlo, no al pueblo, a un grupo de burgueses, principalmente abogados. Segundo, para evitar futuras restauraciones, se ejecuta en nombre de la libertad al rey y a su familia. Ustedes saben que la guillotina fue inventada por un hombre llamado Monsieur de la Guillotine. Había que buscar un método económico, silencioso, rápido, para ejecutar a los enemigos de la revolución. Entonces a este hombre se le ocurrió románticamente buscar un buen invento, algo sencillo, económico, rápido, al punto tal que en París, según narran las crónicas de la propia época, cito otro libro famoso, está en internet, lo pueden buscar, ahora está incluso digitalizado, al menos son 2 tomos, al menos, del padre Augustin Barruel, Augustine Barruel, está en francés, en italiano y seguro en español traducido ya. Son las memorias para servir a la historia del jacobinismo. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Las memorias para servir a la historia del jacobinismo. O sea, hay un autor francés, es un jesuita, tuvo que exiliarse naturalmente, creo que en Inglaterra, que escribió en esos dos o tres tomos, bastante interesantes, el contemporáneo, la historia del movimiento jacobino. Y narraba, entre otras cosas, que cuando se iba puntualmente a lo que es hoy la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia, en el centro de París, era el lugar donde estaba puesta la guillotina, todavía hoy uno puede verlo eso en París, ¿no? El lugar donde se puso la guillotina y principalmente ahí donde se guillotinaba en París, no se podía acercar uno a 300 metros de distancia por el olor nauseabundo de sangre coagulada que venía. Incluso narra que las canaletas que llevaba el agua en París estaban teñidas de rojo por la sangre que corría. Se introdujo el matrimonio civil, se facilitó el divorcio, se equipararon hijos legítimos con hijos naturales, todo esto en la Asamblea Nacional. Se logró la subvención de las prostitutas para mantener a la plebe ocupada. Siempre la pornocracia está a la orden del día cuando hay un gobierno de este tipo, ¿no? Hay que gobernar con este estilo. Se procedió al asesinato liso y llano de todos los detenidos por sospecha contra la República. Se ejecutó a miles y miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, por el solo hecho de profesar la fe, profanando tumbas y lugares sagrados. En contra de lo que quería el pueblo, la Asamblea Nacional, con un odio realmente visceral contra todo lo que denotara un sesgo de tradición o antiguo régimen, ancien régime, así le llamaban, el antiguo régimen, la iglesia, el rey, la monarquía en general, postulaba que arrasar con todo y comenzar de cero era el fin de la revolución, al punto tal que llegó a sustituir el calendario gregoriano, el nuestro, de 365 días, por el calendario llamado republicano. Claro, Cristo ya no reinaba más en Francia, no había por qué hablar ni siquiera de un antes y un después de Cristo. Los meses, aunque esto parezca ridículo, pero cierto, fueron rebautizados. Las semanas transformadas en jornadas de 7 días a jornadas de 10 días. Algo parecido a lo que sucedió, o sucede en algunos lugares todavía en la China comunista. Todo era para suprimir el día del domingo, el día del Señor. Domingo, Dominus, día del Señor. Había que sacarlo de lado. Entonces, para que la gente no se acordase de eso, 7 días, 10 días. Las fiestas se trocaron en fiestas nacionales. Día de la Juventud, Día de la Agricultura, Día de la Naturaleza. Se llegó incluso a cambiar, y esto aunque parezca paradójico, la oración misma del Padre Nuestro, del Pater Noster. Nosotros decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la oración que Jesús enseñó. Bueno, se cambió incluso en latín. Entonces, en vez de decir en latín, se decía adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, se comenzó a decir adveniat republicam tuum, venga a nosotros tu república, porque ni siquiera el nombre de rey, del reino, se quiere nombrar. En la Catedral de París, esto es un cuadro típico que se puede ver en xilografía, en litografía, en grabados, se proclamó el culto a la diosa razón. La Catedral de París es Notre Dame. Notre Dame significa en francés Nuestra Señora. Es la Catedral de París, está en el centro de París. Se profanó el templo, se llevó a una conocida prostituta, como si yo dijera, no sé, Sol Pérez o esa gente que esas locas que están dando vuelta por televisión, se la desnudó, se la colocó en el altar mayor de la basílica, de la catedral, y se la hizo bailar como si fuese la diosa razón. A partir de ahora había que dar culto a la inteligencia. A la inteligencia, recordemos ahora, intentemos hacer sinapsis, la que se pasaba, la inteligencia, la prostituta, la inteligencia, de Lutero. ¿Van siguiendo este tema? La prostituta razón, decía Lutero, ahora tenemos a la prostituta razón, bailando en el altar mayor de la Catedral de París. De 300 iglesias que existían en París en 1789, después de la Revolución, de 300 iglesias, quedaron 30 iglesias en pie. 30. El Estado francés pagaría por cada piedra proveniente de la iglesia, de una iglesia, al punto tal que es justamente de esta época en que se va a destruir, a demoler, y pagando piedra por piedra con certificado de que la piedra provenía de ahí, la famosísima e inmensa abadía de Cluny. Cluny fue una gran abadía que está muy cerquita hoy de, digamos, de Lyon, medio del centro este de Francia, ya cerquita de Italia, ¿no? Donde llegaron a haber 2000 monjes, famosísima abadía benedictina. Bueno, se le pagaba por cada una de las piedras traídas de la abadía. Al punto tal, si algún día puedo llegar a ir, tienen la gracia de ir a París, lo que se pudo conservar de ese tesoro se encuentra hoy en el Museo de Arte Medieval de Cluny, que se encuentra en París, en el centro de París. De ahí están los restos, los vitrales que se salvaron, las esculturas, ¿no? La abadía de Cluny fue desmantelada piedra por piedra.
Perdón, padre, ¿en qué ciudad estaba la abadía de Cluny?
Cluny es una ciudad que está a ver, un poquito más al norte de Lyon, al centro este de Francia. Cluny es hoy por hoy es un pueblito que vivía de la abadía, ¿no? Terminada la abadía, quedan nada más que los restos, una pequeña reconstrucción virtual, un par de columnas, punto, pero un claustro. En un acto de salvajismo se abolió solemnemente la religión católica. Recordemos que Francia había sido instituida en su fe católica, más allá que sean pecadores como todos nosotros, ¿no? Y crearon para esto un nuevo culto, un culto oficial al Ser Supremo, del cual el militar Robespierre sería el sumo sacerdote. Esto es como decía este autor Graham Greene, que el ateísmo no existe. Por eso cito: la gente tiene que tener algún motivo para vivir siempre. Algo que no pertenezca a este estrecho mundo. Alguna superstición inocente. Ya sea en la idea del progreso inevitable, de la revolución proletaria, o simplemente que un gato negro trae suerte si se le cruza delante de él. Es verdad, no existen los ateos. El que es ateo en alguna cosa cree. El pañuelo verde moco, en lo que fuera, no importa, en la revolución, en el veganismo, en las ballenas para salvar, pero pone su corazón en alguna cosa, es verdad, porque el hombre naturalmente tiene ese deseo de trascender, de ser algo más. Entonces sonó el toque ante esta destrucción de los templos, de las masacres, de las detenciones por causas políticas, de varias campanas llamando al levantamiento de toda la Francia católica. Es que tantas medidas que se decían entre comillas populares, en realidad eran justamente todo lo contrario, iban contra el pueblo francés. El francés medio, decíamos antes, era profundamente religioso. Religioso no significa que sea santo, significa simplemente eso, religioso. Y aunque había recibido una enorme propaganda anticatólica a lo largo de todo el siglo XVIII, amaba a su iglesia, amaba al rey y amaba las tradiciones. Además, el autoritarismo desatado por los nuevos gobernantes que se sucedían uno al otro, a partir de 1789 van a ser simplemente dictaduras, más dictaduras, más dictaduras, hasta que llega Napoleón, el petiso, y pone orden. Tuvo que venir un corso, casi un italiano, para poner un poco de orden en todo eso. Entre las medidas que colmaron la paciencia del pueblo francés, en especial de la zona oeste, paréntesis, zona que había sido evangelizada durante todo el siglo, digamos, XVII y XVIII, por un gran apóstol que fue San Luis María Griñón de Montfort, un gran devoto de la Virgen Santísima, de la Cruz de Cristo. Digo, una de las medidas que colmó la paciencia del pueblo francés fue la leva forzosa que el Comité Revolucionario llevó para adelante para la guerra contra el país de Austria, el vecino país de Austria. Pasaba que en la Francia revolucionaria, había declarado la guerra a Austria, el país de donde provenía la reina, María Antonieta. Era austríaca, también decapitada. donde reinaba justamente el hermano de la reina. Francia necesitaba carne de cañón para mandar al frente, para luchar contra Austria, que vayan adelante. Por cierto, antiguamente, hasta la Revolución, hasta digamos el Renacimiento, el oficio de la guerra era un oficio de los nobles. No existía el servicio militar obligatorio, digamos así, ¿no? Era realmente un honor ir a pelear por el país, ¿no? Antiguamente, digo, la guerra iba solamente los nobles, ya que esta empresa se consideraba una práctica distinguida. Pero, digo, desde el Renacimiento se venía decretando la obligatoriedad del alistamiento. Unos 300.000 campesinos del occidente francés, del oeste francés, fueron enrolados obligatoriamente para la guerra contra Austria. Ante la queja general por haber tenido que levantarse contra una nación hermana, cristiana, y más todavía en nombre de la República, el pueblo llano comenzó a inquietarse. Quienes se van a levantar inicialmente van a ser los de la región conocida como los de la Vendée. Vendée en francés es V corta E-N-D-E-E. Vendée, ¿no? Vendée con acento en la anteúltima E. Va a pasar a la historia esta región por haber sido el primer pueblo francés pasado literalmente por las armas en nombre de la tolerancia y en nombre de los derechos humanos. El primer, si queremos decir, genocidio, para usar un término eufemístico hoy en día, va a ser entonces en Occidente y en Francia, a menos en los tiempos modernos, el de la Vendée. En su gran mayoría, de condición humilde, no experimentados en el arte de la guerra, gente campesina, los vandianos debieron defenderse rústicamente y con lo que tenían a mano. Al principio eran rastrillos, palas, hachas, guadañas. Todo servía para luchar en favor del rey y de Dios. Quien desea adentrarse un poco más en esta historia fascinante de la contrarrevolución francesa, les recomiendo no un libro de historia, sino una novela histórica, que es llamada así, Una familia de bandidos. Una familia de bandidos, está escrita, son las memorias de una abuela, que ella narra lo que vivió cuando era joven, cuando era chiquita, y está en francés, también está en español. Es más, yo creo que la tengo digitalizada en mi sitio. Realmente es emocionante. Son esos libros que uno lee, a menos a mí, que me pongo poniendo más viejo y me pongo a veces me emociono con los libros. Son esos libros que uno lee y realmente se pone a llorar de la injusticia, de la injusticia que existió, ¿no? A pesar de las enormes bajas y el poco armamento con el que contaban, los contrarrevolucionarios franceses llegaron a dominar toda la región de Bretaña e incluso planearon entrar a París. Por su parte, el comité autodenominado de Salud Pública, fíjense el nombre que tenían, tildaba de enfermos a los enemigos del pueblo. Claro, al pueblo, enemigo del pueblo, había que aniquilarlo. Eran enfermos. Por eso el comité de Salud Pública tenía que aniquilar a este pueblo. Para luchar contra estos insurrectos, se creó un ejército especial, con el nombre de, así como lo escuchan, de Columnas Infernales. Tenía por finalidad exterminar la población vandiana, incluyendo a mujeres y a niños, porque no había que dejar descendencia. No se escatimó en gastos, hornos crematorios, ahogamientos masivos, fusilamientos permanentes, fueron las prácticas más comunes. La revolución popular, entre comillas, ahora mataba al mismo pueblo. Por cierto, hace 20 años, más o menos, un poquito, quizás menos, 17 o 15 años, le escuché acá mismo, y después tuve la... Bueno, tiene que haber sido unos 20 años. Al padre Alfredo Sáenz, esta historia, yo no conocía nada, era un joven de 20 años, y la historia sobre la contrarrevolución francesa. Estaba escuchando en el ciclo básico, mientras hacía la carrera de abogacía, o en la Facultad de Derecho acá en la UBA, que, claro, la revolución francesa era algo espectacular, genial, la libertad, y qué sé yo. Bueno, cuando vine acá, así como estaban ustedes sentados, así como normal, escuchando esto, y tuve la oportunidad de viajar a Francia, el primer lugar que quise ver en Francia fue un museo donde el padre Alfredo Sáenz nos contaba que estaba toda la historia de la contrarrevolución francesa en pinturas, justamente en la región de la Vendée. Bueno, se encuentra eso en el Museo de Arte Nacional en la ciudad de Cholet, en Francia. Cholet es como la capital de la Vendée, donde se encuentran salas y salas dedicadas nada más que a la contrarrevolución francesa. Esto que de lo que seguramente nadie habla, porque cuando uno habla o escucha hablar de la Revolución Francesa es se levantaron contra la tiranía. Bueno, no, los franceses que conocen su historia lo saben y tienen un museo dedicado, unas salas de ella, del museo, nada más que a esto, a pintar cómo fue para que la memoria no se perdiese. Pero alguno dice, pero ¿cómo la Revolución Francesa no amaba al pueblo? Voltaire, el impío Voltaire, va a contestar sin matices. Cito a Voltaire: El pueblo está entre el hombre y la bestia. Solo los filósofos, entre comillas, digo filósofos no, pueden convertir a las bestias en hombres. El hombre sin cultura, sigue Voltaire, sin experiencia, sin inteligencia, no es menos desgraciado y más digno de odio que esos molestos insectos o las bestias más feroces. Este es uno de los padres de la Revolución Francesa, opinando sobre el pueblo. La revolución entonces era como el matamoscas de los que no conocían el progreso. Solamente en esta región de la Vendée se llegó a la suma de más de 600.000 muertos. Recordemos que no existían todavía las bombitas atómicas, que ahora son más sencillas para matar. Liquidaron bosques, plantaciones, y al típico estilo romano pasaron sal gruesa sobre las plantaciones para que no creciese más el pasto. Westermann, uno de los jefes encargados de estas columnas infernales, escribía en 1793, este año llamado, se le llama así en la historia de Francia, el año del terror, el año que más matanzas hubo, después de 4 años después del 14 de julio del 89, el general Westermann escribía así al Comité de Salud Pública respecto de lo que había hecho él con la Vendée. Escuchen: ya no hay Vendée. Ella ha muerto bajo nuestro sable libre con sus mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques de Savenay, la ciudad. Siguiendo las órdenes que me habías dado, he aplastado a los niños bajo las patas de los caballos y masacrado a las mujeres que al menos ya no parirán. No tengo un prisionero que reprocharme. Lo he exterminado. Se fusila sin cesar porque a cada instante llegan bandidos que pretenden hacerse prisioneros, que se entregaban. Nosotros no hacemos prisioneros. Habría que darles el pan de la libertad. Pero la piedad no es revolucionaria. Fin de la cita. En fin, para el pueblo lo que es del pueblo, como dicen los marxistas, ¿no? La rebelión de la Vendée fue profundamente religiosa, una feroz respuesta a esa ideología ateizante, anticristiana. Se trataba como una especie de guerra teológica, esta de las que habla San Agustín en La Ciudad de Dios. Dos amores crearon dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celeste, la Jerusalén celestial. El testimonio de los mártires es infinito. Hoy todavía en el Martirologio Romano, es un libro que la iglesia recomienda leer, o en las capillas de iglesias sobre los mártires de cada día, diría que casi todos los días hay mártires de la Revolución Francesa. Totalmente desconocidos, porque yo les pregunto a ustedes, díganme el nombre de algún mártir de la Revolución Francesa y probablemente no lo sepan, porque no son conocidos. No se dicen porque es políticamente incorrecto, es históricamente incorrecto y a veces puede llegar a ser incluso eclesialmente incorrecto. Porque aunque no lo crean, en algunos seminarios, pobre, de mala formación, se enseña que la Revolución Francesa fue algo bueno, aunque no parezca. Hasta acá un poco los hechos, brevemente acotado, porque claro, dijimos que no pudimos hacer una historia de la Revolución. Vamos ahora a las ideas de la Revolución. Como todos sabemos, ninguna revolución, ni esta, ni la bolchevique, ni la que fuera, jamás surgió de un zapallo, sola, por generación espontánea. Se nos ha hablado hasta el cansancio del siglo de las luces, de las ideas. Acá tenemos cerquita la manzana de las luces, ¿no? Es justamente por las ideas también de la revolución, no solamente por los faroles. de la tolerancia, de la igualdad, de la fraternidad. Las revueltas no nacen nunca solas, sino que han tenido padre y madre con nombre y apellido. Fue el gran influjo de la masonería, secta anticristiana creada en 1717, condenada por la Iglesia, que tenía en mente ya a lo largo de todo el siglo XVIII la destrucción del orden establecido, el orden monárquico, y la batalla final contra la Iglesia y los valores de la tradición. ¿Por qué la Iglesia? Porque los valores que encarna la Iglesia eran los valores de la monarquía también, de la tradición monárquica católica francesa. De allí que varios de los integrantes de la masonería van a obrar como verdaderos conjurados durante todo el siglo XVIII, 1700, con un fin específico. Écraser l'infâme. Écraser significa destruir a la infame. Esto que estoy diciendo no lo hago por una pedantería lingüística nada más, sino que era la firma con la que firmaba Voltaire. Voltaire, cada vez que escribía un panfleto, Voltaire era un hombre genial, vamos a ver algunas cosas de él, genial en el, para lo malo, firmaba con su nombre y abajo firmaba así: destruid al infame. La infame con mayúscula, la Iglesia. Voltaire no va a ver la revolución. Rousseau no va a ver la revolución. Diderot no va a ver la revolución. D'Holbach, todos los revolucionarios que uno conoce desde el punto de vista cultural, y esto es importantísimo que uno lo conciba, no van a ver el fruto maduro. Van a morir antes. Pero estaban conscientes, eran conscientes de que ellos estaban preparando algo grande. ¿Y por qué lo digo esto? Porque también uno tiene que aprender a trabajar incluso para no ver los frutos. El gran defecto nuestro muchas veces es: quiero hacer y ver, hacer y ver. Y muchas veces simplemente a nosotros nos toca hacer un eslabón de una cadena, plantar y quizás después otro, que otro riegue y otro coseche. Fíjense, estos enemigos de la tradición, de la monarquía, de la fe, no van a ver la revolución terminada, pero eran conscientes de que la estaban preparando. Voltaire, digo, decía, uno de los grandes ideólogos, los más grandes preparadores de la revolución, Voltaire abarca todo el siglo XVIII, 1700, antes de 1789 muere, decía lo siguiente, escuchen, cito: es necesario obrar como conjurados. Que los filósofos verdaderos, él se autodenominaba como todos estos filósofos, como estos que están ahí, el apellido impronunciable que está en televisión ahora, como llama el loco este, ese, bueno, es filósofo también, filósofo. Bueno, en fin, no creo que aguanta un round con un filósofo en serio, pensando con silogismos, ¿no? Yo a veces, creo que les dije la vez pasada, a los chicos del colegio, del último año del colegio, les paso a un par de videos de este, entre comillas, filósofo iluminista, digámosle, y uno va haciendo pausa y vamos refutando poco a poco las cosas, porque son, claro, uno lo escucha bien con su, ¿no?, con su facha, pero muchas veces no tienen ni pie ni cabeza sus razonamientos. Que los filósofos verdaderos, decía Voltaire, hagan una cofradía como los francmasones. Y terminaba diciendo: golpeen y oculten la mano, golpeen y oculten la mano. Junto con un grupo selecto de propagandistas, fue Voltaire quien va a llevar adelante los fundamentos, con tres gritos: liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Todavía hoy en Francia uno va a los edificios públicos de Francia y se encuentra en los dinteles de las puertas de los edificios públicos esta, la trilogía, ¿no? Si alguien con seriedad intelectual quiere analizar los dichos de ellos, no lo que uno opina, ¿no?, el cura este que está hablando porque es cura, ¿no?, vamos a ver a las fuentes. Recomiendo vivamente para este punto a un autor todavía contemporáneo, historiador del derecho, o sea, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Derecho perdón, la Facultad de Derecho de la Universidad de Angers, Francia. Todavía está vivo, tiene algunos videos en internet, lamentablemente, que yo sepa, no están subtitulados, y sus libros creo que no están todavía en español, pero es un clásico. Es Xavier Martin. Él tiene los libros que ha dedicado, son interesantes porque ha sacado uno llamado Naturaleza Humana y Revolución Francesa, a partir de los textos de los de los revolucionarios va destruyendo punto por punto con las fuentes. O sea, no es que opina él. Bueno, vamos a ver qué opina Voltaire de El Hombre. Está, esto. Hace poquito sacó uno, yo lo compré en su momento, llamado Voltaire Méconnu, Voltaire Desconocido, ¿no? Esto es Voltaire sobre los distintos temas. Otro, creo que es uno de los últimos, justamente a propósito del tema feminismo y compañía, se llama Les hommes de droit de l'homme, los hombres del derecho de los hommes, derecho del hombre, y sa femme, y su mujer. O sea, los hombres de los derechos del hombre y su mujer, su compañera, ¿no? ¿Cómo trataba a la mujer? Dice. En fin. Voy a decir algunas cositas nada más, no todo, porque el tiempo es limitado. Agarramos entonces los tres leitmotiv de la revolución: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad. Si alguien decía con seriedad intelectual se dispusiera a estudiar las teorías de los ideólogos de la Revolución Francesa, se va a quedar realmente pasmado al ver lo difícil que es encontrar en estos algún razonamiento favorable al propio hombre, al hombre común, a pesar de proclamarse la revolución filantrópica y absolutamente racional, no fideísta. Para la Revolución Francesa, como para los pensadores liberales de por entonces, que la construyeron, el hombre es el término único al cual hay que reducirlo todo. El hombre es la medida de todas las cosas, como si dijese Protágoras en la antigüedad, ¿no? Para ellos, el hombre nace inmaculado, nace sin falla de origen. Pensemos de vuelta ahora en la clase anterior respecto de Lutero. Lutero decía justamente lo contrario: nacimos tan pero tan corrompidos, pero por la fe me salvo, punto, ya está. Por la fe soy el hombre, soy como el centro de las cosas, soy yo, mi propia ley. Enrique Díaz Araujo, gran historiador argentino todavía contemporáneo, nos dice que la distinción fundamental entre la antigua y la nueva actitud filosófico-política está en torno al problema de los primeros hombres. Dice, para la teología judeo-cristiana, Adán, primera criatura humana, fue creado en relación armoniosa con su creador. Pero por el pecado original, conducido por el espíritu de soberbia, el hombre rompió este orden. La Ilustración, el Iluminismo, no quiso aceptar este punto de partida. Y amotinándose contra Dios, negó la existencia de un pecado original de la humanidad. Como por otra parte disponía de una actitud hipercrítica frente a las imperfecciones del orden social dado en el mundo de su tiempo, no encontró mejor expediente a mano que el de transferir la culpa de los desarreglos humanos a la sociedad y al Estado monárquico, designados el antiguo régimen. De esta suerte, suprimidas las injusticias sociales del hombre, este se regeneraría, no ya por la acción de ninguna redención sobrenatural, sino por las solas virtualidades de la razón, de la ciencia y de la técnica. Hasta aquí, Díaz Araujo. Un profesor universitario de Tel Aviv, Universidad Hebrea de Tel Aviv, para que uno no diga que cito a católicos, digo por las dudas, a propósito, señala cuál es la verdadera libertad de los pensadores. Cito. El profesor Talmón dice lo siguiente: el amor de sí mismo es la única base de la moralidad, porque es el elemento más real y vital del hombre y de las relaciones humanas. Al trabajar el hombre por su propio bien, inevitablemente ayuda a los demás. El bien común no requiere ningún sacrificio del interés propio. Al contrario, el legislador que pida tal sacrificio es entonces ahora un loco. Es decir, el pensamiento es el ensimismamiento, pensar nada más que en uno mismo, no solamente desapegado del bien común, del verdadero bien común, sino incluso de algún orden trascendente que pueda llegar a regir mis conductas. El hombre, el contrato que haga, va a estar bien, suficiente. Dos personas, hacemos un contrato, no dañamos al tercero, entonces ya está perfecto, está fenómeno. Otra vez yo discutía esto, por las dudas les digo, con Nicolás Márquez, ¿no? Hablando del tema del capitalismo liberal y todo. Le decía, mira, Nicolás, pero no puedes decir que eso, que cualquier contrato que entre dos personas libremente hagan, que no dañen a ningún tercero, está perfecto, es lícito. Tiene que haber una regulación, porque si no, con eso estamos permitiendo la esclavitud, por ejemplo. No tengo un peso, entonces me esclavizo, la prostitución, un montón de otros contratos. Nadie que vaya al banco va a pedir un préstamo de interés Dice, no, ¿sabe qué, señor Banco de Galicia? No, convengamos que una tasa un poco más chica, porque la verdad que no es un contrato libre, así que tenemos que ponernos de acuerdo. Pasa el siguiente, te dicen, ¿no? O sea, tiene que haber alguna regla menos moral, racional. Bueno, el planteo de fondo está acá, entonces. Soy yo regla para mí mismo. No hay ningún tipo de regulación superior. Y se plantea entonces en estos iluministas, es que todo pensamiento que surja de la naturaleza humana es bueno. Este es el planteo que está de fondo, es lo que dice Talmón, como judío, o Díaz Araujo. Sí, que el hombre nace para... lo voy a decir después, Rousseau mucho mejor, ¿no? Con palabras específicas. El hombre nace en un estado de naturaleza bueno. Por lo tanto, cuando realiza acciones, las acciones que realiza, porque como el obrar sigue al ser, si mi ser es bueno, mis obras necesariamente son buenas. O sea, al no haber ningún tipo de regulación superior, no hay nada que entonces termine de definir los parámetros de una cierta justicia. Por eso es que la vuelta al planteo de este sofista griego Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, es uno de los puntos de partida de justamente la libertad revolucionaria. Vamos a ver en el pensamiento de estos autores qué piensan ellos que es la libertad, ¿no? Porque hoy incluso está muy de moda esto de... Yo me río a veces cuando lo escucho hablar a estos muchachos, ¿no? En general, de la libertad, los libertarios, que yo pongo, pero vayamos a la fuente. ¿Qué decían estos tipos? No que es la libertad para mí. Porque si no, entonces, bueno, listo. La función de un historiador es ir a las fuentes. Y la fuente no de un manualcito de quinto grado, sino a las obras de estos pensadores. ¿Y qué fue lo que dijeron? Si después no me gusta, bueno, no me gusta. O si la quiero acomodar, la quiero acomodar. Pero el pensamiento, vayamos a la fuente de estas personas. Desde entonces se entendía que uno de los pensadores revolucionarios, de donde nos viene la palabra sadomasoquista o sádico, el marqués de Sade, dijera respecto de la religión: el individuo verdaderamente sabio es aquel que viola todo lo posible a las convenciones sociales después de haberse desvinculado de sus reglas. Nadie soñaría en reprender a la gallina por comerse los gusanos, o al zorro por matar a las gallinas. ¿Por qué el hombre debe constituir una excepción? Solo cuando alguien consiga convencerme de la superioridad de nuestra raza, entonces podré considerar el homicidio como un delito. Más todavía, el único error que no puedo perdonar a los hombres es la idea de Dios. Dios ha muerto porque nunca ha existido. Bastante más inteligente que este Grashmeyer, que la otra vez dijo que llovió en lo del aborto. Entonces, bueno, parece que Dios existe porque llovió, entonces hay que pelear contra Dios ahora, aunque se declara ateo. En fin, bueno, no importa. El barón d'Holbach, otro ideólogo de la Revolución Francesa, financista de la enciclopedia, por cierto, la enciclopedia, paréntesis mínimo, intentó ser como una especie de nueva suma teológica para el pensamiento iluminista y liberal. Entonces, ¿qué se hacía? En la enciclopedia son varios tomos, donde se ponía un término, se hacía escribir a estos pensadores, y se tenían que definir algo, verdad. Entonces comenzaban con la definición de verdad. Bueno, verdad es lo que a cada uno le parece bien, bla, bla. ¿Qué es la libertad? Dios, religión, términos, eso es la enciclopedia. Después nos llegó a nosotros el término la enciclopedia, lo que fuera, Wikipedia, no sé lo que fuera, pero de acá, justamente en la enciclopedia, cuyos autores fueron todos estos pensadores del siglo XVIII, preparando la revolución. Barón d'Holbach fue el financista principal de la enciclopedia. El barón d'Holbach, de apóstrofe H-O-L-B-A-C-H. D'Holbach. Decía d'Holbach: Dios es simplemente una máquina para complicar las cosas. Todas las religiones positivas no son más que supersticiones, prejuicios e intolerancias. La única religión verdadera consiste en el culto a la naturaleza soberana de todos los seres. La verdadera felicidad se hallará en una sociedad de ateos sin ninguna religión, como en Rusia, como en la Rusia soviética, primer país comunista. Hubo una felicidad bárbara, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Para el financista, digo, de la enciclopedia, Los errores del hombre son, escuchen, errores de la física. Escuchen y piensen en el planteo de la libertad. ¿Qué es la libertad para esta gente? No existe, estrictamente hablando, dice Dolbach, la libertad para nosotros. Estoy citando. Pues nuestros pensamientos se producen sin que lo sepamos en todas nuestras acciones. Una especie de determinismo mecanicista, como el girasol se mueve sin que lo quiera. Esa es la libertad para Dolbach. Pero entonces, ¿cuál es la libertad de la que nos hablan? ¿La libertad religiosa? ¿La libertad sindical? Xavier Martin, este autor que les decía, gran estudioso del pensamiento revolucionario, va a decir lo siguiente. Uno de los mayores logros de la obra revolucionaria fue la liberación económica, especialmente con la ley Le Chapelier de 1791, que después de la muerte de las corporaciones rige las relaciones de trabajo, prohibiendo tanto la huelga como el sindicalismo obrero, como que amenazan la libertad del contrato de trabajo, es decir, la libertad del patrón. Se trata de una lógica muy particular de la libertad, hay que reconocerlo, la misma de 1789, la que hace que se prohíba la huelga y los sindicatos. O sea, en nombre de la libertad, los sindicatos no nacen con el socialismo en el siglo XIX, ¿no? Vienen de la Edad Media. Por eso en muchas de las catedrales se encontraban vitrales, por ejemplo en la catedral de Chartres, famosa, con abajo la inscripción del gremio que había pagado ese vitral, ¿no? El gremio de los artesanos, de los zapateros. En la catedral de París, aunque no lo crean, estaba el gremio de las prostitutas, que había pagado un vitral para la Virgen María. Claro, porque bueno, a menos en el momento en la Edad Media no se podía evitar la prostitución, pero sí decía, a menos que estuviesen controladas, ¿no? Que haya una cierta profilaxis, que sean sanas, en fin, que no sean explotadas. Se trata, decía Xavier Martin, de una lógica particular de la libertad. Se eliminaban los gremios en nombre de la libertad. Más divertido, incluso más franco, resultaba, de nuevo, Voltaire, al declarar que, cito, el bien de la sociedad exige que el hombre se crea libre. Repito, Voltaire, el bien de la sociedad exige que el hombre se crea libre, pero sin serlo. Somos en su concepción, en la concepción de Voltaire, una máquina que tiene, no sé cómo, la facultad de estornudar por la nariz y pensar por el cerebro. Voltaire. Para la mayor parte de estos pensadores, la humanidad es simplemente un grupo de autómatas pensantes donde la libertad es apenas una hermosa quimera. No existe. Podemos decir, siguiendo al Xavier Martin, que tanto Voltaire como el resto de los que prepararon la revolución llegan a practicar sobre los otros, y no menos sobre él mismo, un resuelto desprecio sobre la humanidad, cuya obsesión y agudeza toca a veces lo alucinante, y sobre lo cual no es muy raro que los conocedores arrojen el manto de Noé, lo que muestra una encantadora piedad intelectual, pero perjudica nuestra curiosidad. Claro, se callan de estas cosas. Jean-Jacques Rousseau, seguramente en la carrera que ustedes hayan estudiado, o en el colegio, donde sea, han escuchado, lo mejor dicho, de Rousseau. Adalid, puntero intelectual, se las tomaba directamente contra la libertad del ciudadano común. Declaraba, cito, que el ciudadano pasivo, estandarizado, mecánicamente dócil, son palabras de Rousseau, es el más apropiado para satisfacer los imperativos de un programa tan bien intencionado en su imprecisión, porque el cristianismo enerva la fuerza del resorte político y complica los movimientos de la máquina. Hasta ahí Rousseau. No conviene que nadie piense, mucho menos cuando uno piensa contra el régimen instituido, el actual régimen, la Asamblea de la República. Porque, cito de vuelta a Rousseau, escuchen bien, por favor, Rousseau, el estado de reflexión es un estado contra natura. Y el hombre que medita es un animal depravado. Fin de la cita de Rousseau. La libertad, entonces, la verdadera libertad, va a decir Rousseau, va a estar en obedecer al que suplanta al rey y no seguir a la monarquía. Ese es verdaderamente libre. Entonces la libertad que se promulgaba en la Revolución Francesa es justamente esta, la libertad para hacer, la libertad que tiene el esclavo dentro de su pobre posilga. Todo era permitido para quien estuviera con la revolución y en contra del rey y la iglesia, como decía el mismo Voltaire, cito a Voltaire: hay que criticar a los autores que no piensan como nosotros, hay que envenenar hábilmente su conducta, son textos de él, hay que presentar sus acciones bajo una luz odiosa. Si los hechos nos faltan, hay que exponerlos fingiendo callar una parte de sus faltas. Todo está permitido contra ellos. Todo es Voltaire, ¿eh? Mostrémoslos ante el gobierno como enemigos de la religión y de la autoridad. Impulsemos a los magistrados a castigarlos. Golpeen y escondan la mano. Famosa frase de Voltaire. A la menor crítica, a la menor respuesta, aún la más moderada y cortés, hay que gritar: calumnia, injuria, sátira feroz, tratando a los adversarios de bribones, fugitivos, hipócritas o locos. Fin de la cita. Si uno se pone a pensar hoy, cuando alguien dice algo contrario al establishment instituido, pasa justamente esto. Lo critican de loco, de intolerante, no importa su razonamiento, no hay que pensar nada, no importa. No hay que razonar. La hipocresía no tenía límites. Una verdadera libertad habría exigido la abolición de todo tipo de totalitarismo, incluida la esclavitud. Pues bien, no hubo nada de esto. Al contrario, recién 5 años después, cuando la Francia revolucionaria había perdido el control de sus tierras en ultramar, comenzó a promover la libertad para los esclavos. Es decir, cuando no tenía más posibilidad de conseguir nuevos esclavos, decretaba la libertad. Pero también decía la revolución, no solamente que había que ser libres, sino que hay que ser iguales. Vamos al segundo, a la segunda idea fuerza de la Revolución Francesa: la igualdad. La depravación de Rousseau es antológica. Rousseau tiene un montón de biógrafos. No entro en la vida de Rousseau, pero es la vida de un pobre hombre trastornado, realmente trastornado, autodidacta. No solamente, digo, un depravado desde el punto de vista racional en su pensamiento, sino incluso sexual. Desde su juventud es conocida la historia, lo narra él, ¿no? Rousseau tiene un libro al estilo de San Agustín, Las Confesiones de San Agustín. Tiene un libro llamado Las Confesiones, de Rousseau, que era el santón, digamos, de la época, entre comillas, ¿no? Él mismo narraba la estúpida conducta que tenía de mostrarse en las calles, públicamente, desnudo ante las mujeres, con esos, tipo un exhibicionista, un loco. Lo narra él, digo, ¿no? El adalid de los liberales revolucionarios planteó desde un principio esto que decíamos antes, la bondad natural del hombre. El hombre nace naturalmente bueno, pero es la sociedad que lo corrompe. En su libro famoso, Emilio, muy estudiado por los, o quizás lo escucharon citar, aquellos que han estudiado una carrera pedagógica, el Emilio de Rousseau, sostiene que no hay perversidad original en el corazón humano. Y explica, cito a Rousseau: el principio fundamental de toda moral, sobre el cual yo he razonado en todos mis escritos, es que el hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden, y que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos. Todos los vicios que se le imputan al corazón humano no le son naturales. El mal proviene de nuestro orden social, de lo contrario, del todo contrario a la naturaleza, que tiraniza al hombre sin cesar. Fin de la cita. Nacemos buenos, la sociedad nos va corrompiendo. Es por esto que en el mismo libro sobre la educación de los jóvenes, el Emilio, aconseja una pedagogía permisivista, asentándose en el totalitarismo estatal y dividiendo la educación en 3 etapas: infancia, adolescencia y juventud-adultez. El método aconsejado es fácil, cito: la única costumbre que debe contraer el niño es no tener ninguna, de manera que llegue a los 12 años sin saber distinguir su mano derecha de su mano izquierda. De ahí en adelante, como Robinson Crusoe, su personaje favorito, no debe aprender la ciencia, sino inventarla él mismo. Para los que no saben de qué estoy hablando, por qué digo Robinson Crusoe, esta famosa novela de la época, creo que es Defoe, ¿no? De Willem Defoe, el Guillermo Defoe, el que escribe de la época, encuentra a un pobre negro en la isla llamado Viernes, porque se lo encuentra un día viernes. Y es la apología del buen salvaje de Rousseau, ¿no? El hombre que, bueno, vivió solo, sin el contacto con otros hombres, entonces ahí está la prueba de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Buenas instituciones, dice Rousseau, son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para darle una existencia relativa y transportar el yo a una unidad común, de modo que cada particular ya no se crea uno, sino una parte de la unidad, no siendo ya sensible más que en el todo. Él mismo va a escribir en la enciclopedia lo siguiente: es bueno emplear a los hombres tal como son, pero vale mucho más hacerlos tal como necesitan que sean. La autoridad más absoluta es la que penetra hasta el interior del hombre y se ejerce tanto sobre la voluntad como sobre las acciones. No entro en el tema de la refutación de Rousseau respecto de la bondad natural del hombre, ¿no? Porque sería una cuestión meramente empírica, salvo que ustedes tengan, o nosotros hayamos nacido, o tengan hijos, o amigos, o hermanitos, que son bonitos por naturaleza, que nunca cometen ninguna cosa, que son hermosos y son obedientes siempre. Habitualmente el hombre está, uno se da cuenta, cuando comienza la época de la conciencia, tiene eso que decían los griegos, ¿no? Tenemos una mala levadura de por sí dentro. Entonces, como que buscamos siempre nuestro propio interés, no el del prójimo. De ahí la necesidad de la educación. Por eso la estúpida educación de Piaget y compañía, de permisivista, ¿no? Ha hecho estragos. O la lectoescritura, la educación para que el chico escriba como quiera, como sienta. Es una cosa de... En fin, no me detengo en este tema. Pero hay más. Sigue Rousseau. ¿Cómo una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere, puesto que raramente sabe lo que es bueno? Escuchen, puesto que raramente sabe lo que es bueno, entonces cómo no es que era bueno y la sociedad lo corrompía. ¿Cómo entonces una multitud ciega llevaría a cabo una empresa tan grande, tan difícil como una legislación? La respuesta que él mismo se daba era aún más inteligente. Hay que manejar a la población, cito. Es necesario hacerle ver los objetivos, dice Rousseau, algunas veces tales como deben parecerles. De paso hay que transformar nada menos que la naturaleza del hombre, porque, cito a Rousseau, percibía una secreta oposición entre la constitución del hombre y la de nuestras sociedades. En síntesis, como no somos iguales unos a otros, hay que socializar al hombre y adaptarlo al nuevo régimen. En la misma línea, hay que embaucarlo, cito, fabricándole la ilusión de la libertad, frase famosa de Rousseau. Hay que crearle la ilusión de la libertad. O sea, tenemos que inventar un sistema de que el hombre se crea libre, crea estar obrando libremente. Para que el pobre siempre se crea el maestro, aunque no lo sea jamás. Estas citas son, pero perdón, están en los libros de Rousseau, no están inventadas. En el Emilio explica cómo hay que hacerlo. Dice: no hay sujeción tan completa como el que presenta las apariencias de la libertad, porque así está cautiva la voluntad misma. Frase de Rousseau. Sin duda, no debe hacer más de que él quiera, de que él quiera. Pero solo lo que quisiera es que haga. Debe él querer lo que tú quieras. No debe dar un paso un niño sin que le hayáis previsto, ni despegar los labios sin que sepáis lo que va a decir. Fin de la cita. Es decir, había que tolerar todo menos a los distintos. Como dirían algunos, no había respeto por las minorías, digamos, ¿no? De modo irónico lo digo.
¿Es como una manipulación?
Absoluta. Es un hipócrita. Este hombre es un hipócrita gigantesco. El tema es que no se lo lee, ¿no? Nosotros leemos lo que dicen que dijo Rousseau, lo que dicen que dijo Voltaire, lo que dicen que dijo la Rousseau francesa. Pero el problema nuestro está en que habitualmente no llegamos a las fuentes, ¿no? O porque no podemos, o porque no tenemos tiempo, por lo que fuera.
Esto no está escrito para el pueblo en general.
Son libros, ¿cómo no? Están publicados, el Emilio, las Confesiones, el Contrato Social. Son libros que tienen ediciones y... Ah, claro, uno dice, no son libros populares.
Claro, porque si no es como que no, sería imposible.
Bueno, no
sé. Son fáciles de encontrar.
Fácilmente encontrables, no, seguro que sí.
Yo hablo en ese momento.
En aquel momento, Rousseau fue el escritor más importante y más publicitado en el siglo XVIII. Pero claro, los que leían en aquel momento... O sea, no juzguemos, no caigamos en anacronismo de pensar que, porque hoy todos leemos, antes todos leían, ¿no? Por eso decía justamente que el tercer estado, que representaba al pueblo sencillo, era el estado de los pequeños burgueses, en su mayor parte abogados, que eran los que podían tener acceso incluso a la lectura. Recordemos que la imprenta tiene apenas 150 años después de la Revolución Francesa, o sea, recién está comenzando, no hay todavía... colegios como tenemos nosotros, tipo laicos, estatales, lo que fuera, ¿no? Lo poco que había, no, la inmensa mayoría no sabía leer ni escribir, ¿no? Por cierto. Entonces, ¿quiénes son los que leían? Los que podían leer. Cito otro texto más de Rousseau. Hay una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad. Intentemos seguir el pensamiento. Sin cuyos pensamientos es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sigo con Rousseau. Sin poder obligar a creerlos, puede el Estado desterrar a cualquiera que no los crea. Punto y freno acá. Siglo XXI, 2018, Argentina. Puede el Estado desterrar a aquellos que no estén de acuerdo con decirle a un travesti, a un hombre disfrazado, mujer. Pero es lo mismo. Son 200 años de lo mismo. El pensamiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo nos van a desterrar? ¿O cómo nos van a penar? Nos van a penar en nombre de la libertad, yendo contra la libertad. Ese es el planteo que uno tiene que... Porque la historia, decía Croce, Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Cuando uno lee historia... Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. No lee historia como si fueran datos con cifras, números y fechas y lugares. Uno tiene que pensar de modo permanente, desde el análisis de los hechos hasta la elección de los hechos, en cómo me influye esto hoy. Es por eso que el marxismo ha sabido excelentemente en su revolución cultural, vamos a hablar más adelante, la próxima clase, si Dios quiere, de esto, en elegir la historia, en tapar la historia que no quiere que se conozca, o en tergiversarla. Orwell, dos novelas famosas, 1984 es una, decía: el que controla el presente controla el pasado, y el que controla el pasado controla el futuro. Es por eso que la década perdida que tuvimos ahora intentó modificar por completo la historia argentina de los últimos años. Y es por eso que cuando llegó la Constitución del año 53, 1853, una de las cosas que se hizo fue liquidar por completo la memoria de Rosas. Había que destruirlo, porque ganaron los unitarios, no los federales. Es decir, esto es clásico en la historia. Por eso, vamos a ser desterrados en nombre de la libertad por no creer en los valores o en este dogma de fe moderno, democrático. ¿Sigo? Sí. Sí, cómo no. Va de vuelta. Hay una profesión de fe puramente civil, dice Rousseau, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de la religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Y sigue: sin poder obligar a nadie a creerlos, el Estado puede desterrarlos a cualquiera que no los crea. Puede desterrarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, o inmolar su vida, si es necesario hasta su deber. Termina la cita ahora. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, lo llama dogmas, y se conduce como no creyéndolos, sea castigado de muerte, ha cometido el mayor de los crímenes. Fin de la cita. Este es Rousseau. La igualdad era difícil de conseguir, aunque a veces cuando se lograba, daba gusto, como por ejemplo cuando en 1797, el Diario del Progreso creía poder regocijarse en que la República había mejorado hasta físicamente la raza francesa, y que hasta las mujeres de Francia, cito, tenían formas más bellas y rasgos más hermosos que antes. Se había liquidado a las campesinas. Ahora me viene a la cabeza otra novela recomendable, digo para no recomendar libros de historia, nada más. Historia de dos ciudades, de Dickens. Si no tienen tiempo de ver la novela, vean una película, está hecha en película. Dickens, el famoso Dickens, Historia de dos ciudades, acá tiene una novela hecha película. Narra justamente, está narrando los problemas que hubo en la Revolución.
Padre, ¿la película tiene el mismo nombre que la novela?
Exactamente igual, Historia de dos ciudades. El libro es cortito igual, ¿no? Sobre el antifeminismo, lo digo así de modo eufemísticamente, ¿no?, de la Revolución, habría muchísimo para decir. Habría otra charla aparte sobre lo que pensaban estos hombres de la mujer. Pero solo recordaremos que la idea de la inferioridad biológica e intelectual de la mujer estará al borde de ser un dogma científico durante todos los años de la Revolución. La mujer era un ser realmente inferior para esta gente. Libertad, igualdad, fraternidad. Vamos a la tercera idea, fuerza de la Revolución. Pero para ver la tolerancia fraternal de la Revolución, habría que volver a lo sucedido en la Revolución de la Vendée. Fraternidad, ustedes saben, viene de frater, hermano. ¿Cuándo uno era hermano en la Revolución? Solo cuando se seguían los nuevos principios revolucionarios. De lo contrario, se pasaba a ser simplemente enemigo de la Revolución. Según lo expuso el filósofo ginebrino, o sea, estamos hablando de Rousseau, en el Contrato Social, de vuelta, los hombres nacemos libres, buenos e iguales, y por un pacto social, pacto que vio él solo, la masa declina sus derechos en favor de algunos para ser gobernados. Quien no estuviese de acuerdo con esto quedaría automáticamente excluido de la sociedad, perdiendo toda bondad, toda libertad, toda igualdad, en fin. La persecución por el hecho de pensar distinto tuvo como fin principal la eliminación de aquellos que no querían plegarse intelectualmente o materialmente al nuevo régimen. La cacería, en teoría, también se dio en otras esferas populares. Para Voltaire, por ejemplo, una horda de judíos invadía Francia. Ah, por cierto, el antisemitismo de los revolucionarios es antológico, ¿no? O sea, si quieren ustedes ver lo que pensaba un revolucionario francés contra los judíos, es lo mismo que pensaba, no lo vimos la otra vez creo, pero que pensaba un Lutero contra el judaísmo, por cierto. Por eso Voltaire dice, los que pensaban mal son una horda, como una horda de judíos que invadía Francia. Ya que estamos, una cita de Voltaire sobre los judíos. Los judíos eran los hijos de Abraham, eran aquel pueblo cuyas mujeres en el desierto mantenían relaciones sexuales con los machos cabríos por causa del mal olor que despedían. Fin de la cita de Voltaire. Y decía más, no se ve en toda su historia ni una sola acción generosa en los judíos. Ni conocen la hospitalidad, ni la liberalidad, ni la clemencia. Su bien más alto consiste en practicar la usura con los extranjeros. Todo esto, estoy grabando, por lo dice Voltaire todo esto. Asesinan a sus patrones, no perdonan jamás cuando son banqueros, son enemigos de todo el género humano. Ninguna ciencia, ningún arte ha perfeccionado a esta nación atroz. Todo esto dice Voltaire. En fin, no continuamos con las citas porque no gozamos de tanta impunidad como goza Voltaire todavía. Como dijimos antes, la guerra contra estos, entre comillas, hermanos separados, no era una mera guerra civil. Los fieles a Dios y el rey no podían ser considerados ni civiles, ni ciudadanos, sino simplemente bestias. La palabra era bestias, bandidos, una familia de bandidos. Hay el librito que les recomendé. La mentada fraternidad solamente podía darse, por su parte, entre los del partido. Entre los camaradas, digamos, ¿no? Las citas son inacabables. La miserable concepción acerca del hombre que tenían estos, entre comillas, filósofos y la hipocresía respecto a sus ideas terminan por asquear a cualquiera que quiera acercarse de a poco al pensamiento real de los pensadores de la Revolución. Veamos alguna, para no abundar demasiado, como un botón de muestra, y rápidamente lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre. Hoy hablamos muchísimo del tema de los derechos humanos, en fin. Sin duda que uno de los sinónimos que rápidamente oímos al escuchar hablar de la Revolución son los derechos humanos. Los derechos del hombre. Se trata de un documento que es como la columna vertebral de la Revolución y cuyo origen próximo debe ser buscado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden que la independencia es en 1776 y apenas unos casi 10 años después, o después de 10 años, 15 años, es la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional, como dijimos, se había autoproclamado constituyente, es decir, que iba a dar una constitución, por lo que era necesaria una declaración de derechos. La misma iba a ser una nueva ley de Francia. Como introducción al gran documento, se redactaron 35 artículos, de los cuales los primeros serían los programáticos. El acta de la Constitución se abrió con las siguientes decisiones. Cito, ustedes lo pueden leer esto. La Asamblea Nacional suprime todas las instituciones contrarias a la libertad e igualdad de derechos. Por eso, sigue diciendo la Declaración, no habrá en el futuro ni nobleza, ni pares, ni distinciones de consideración, ni diferencia de clases, ni régimen feudal, ni jurisdicción patrimonial, ni título, nombre o privilegio con ellos enlazados, ni órdenes de caballería o asociaciones y condecoraciones de órdenes, para las que se exigen pruebas de nobleza o que se presuponen distinción del nacimiento, ni otra ninguna superioridad sino de la de los funcionarios públicos, mientras ejerciten las obligaciones de su cargo. No habrá en el futuro gremios ni asociaciones de artesanos o artistas. Esto es tremendo. O sea, en nombre de la libertad, la Declaración de los Derechos del Hombre suprime los gremios. No estamos hablando acá de Moyano y compañía, de los gremios comunes elementales. No, estos son más, tienen mayor fuerza política a veces que los gobernantes. La ley no reconoce en el futuro ni votos religiosos ni cualquier otra obligación que contraríe los derechos de la naturaleza o de la Constitución. Está diciendo que los votos religiosos son antinaturales. En uno de sus primeros artículos se decía que el fin de la sociedad es la felicidad colectiva. En el segundo, que los derechos naturales del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad, en fin. En el tercero leemos que, cito, todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. En el cuarto, que la ley es la expresión solemne y libre de la voluntad general y que la soberanía reside en el pueblo. Todo esto que nosotros venimos ahora a tener como algo natural, digamos, surge a partir de acá. Fue la expresión de las ideas que venían sosteniendo, decíamos, los iluminados del siglo XVIII. Ya no era a Dios a quien debía rendirse culto, claramente, sino simplemente al hombre. Era la religión del hombre suplantando la religión de Dios. Esta declaración, lejos de permanecer un fenómeno francés, va a pasar a ser el gran dogma del mundo moderno, democrático y liberal. Y me refiero acá, puntualmente, a la democracia no como forma de gobierno, en el cual podemos discutir, sino, y en esto quiero ser bien claro y preciso, sino la cosmovisión o religión democrática. Son cosas distintas. Uno puede aceptar, de hecho está en la política de Aristóteles, cuando Aristóteles plantea, y ya estaba incluso en Platón, los regímenes o los distintos tipos de regímenes, que la democracia es una forma espuria de lo que él llamaba la politeia o república. Y que quizás puede funcionar en estados pequeños, por ejemplo Suiza, se pone el padre Menville pone el clásico ejemplo de Suiza, una forma de gobierno, punto. Espuria, si queremos, con sus fallas. Pero otra cosa distinta es la cosmovisión democrática, o el democratismo como se conoce, que ya es como una especie de dogma moderno, cuando, por cierto, durante casi 1700 años o 1800 años, el mundo, Europa moderna no funcionó con ese régimen. Por eso cuando uno plantea esto, dice, bueno, pero ¿cómo usted? No, siempre estoy haciendo historia simplemente. La democracia es algo bastante nuevo, o sea, la gente antes vivía, también había vida, digo, antes de la democracia. Hay que plantearlo porque si no, no se presupone, no se sabe. El hombre tendría a partir de ahora muchos derechos, pero pocos deberes. Sin embargo, estas obligaciones lo obligaban a él, valga la redundancia, ante este nuevo Dios de la democracia y la supuesta voluntad general, que era la voluntad de los burgueses, expresada mediante el, entre comillas, sufragio universal, a lo que el Estado dijese. Como un gran crítico de la Revolución Francesa posterior a la revolución, Monseñor Frepel decía, cito: la revolución, haciendo tabula rasa del pasado, puso al hombre en lugar de Dios como única fuente de todo derecho, de toda justicia, de todo poder y de toda moralidad. Fin de la cita. En nombre de la libertad, se abolieron todas las libertades concretas que existían en Francia, y sobre todo las libertades de aquellos que no simpatizaban con el actual régimen. Es decir, nada de tolerancia. El derecho a la seguridad parecía una especie de broma pesada, ya que nunca en la historia de Francia se habían vivido tantos y tantos atropellos a la seguridad jurídica. Arrestos arbitrarios, fusilamientos sin juicio, masacres, deportaciones en masa. Todo esto encima, y lo repito, todo esto en nombre de los derechos del hombre. Ni qué hablar del derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Por ejemplo, los bienes de la iglesia, sin ningún tipo de excepción, fueron expropiados al día de hoy. Digo, si algún día uno va a Francia, vaya a una iglesia a Francia, pregúntele al cura: ¿de quién es la iglesia, padre? Del Estado. El cura meramente tiene una especie de derecho de usufructo, ¿no? Pero no, les digo, esto no es hipótesis. Yo estuve un tiempo, incluso una parroquia de curas amigos, confesando para colocar un confesionario. A ver, repito, un confesionario de madera, eso, ¿no? Para colocar un confesionario en una iglesia hay que hacer el trámite del arbolito. Es una frase antigua que ustedes no entienden quizás, pero es un trámite muy largo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cura no puede mover ni un cuadrito de la iglesia sin que lo sepa el ayuntamiento, el alcalde, digamos, ¿no? Porque es un bien del Estado. Ni qué hablar entonces de las propiedades de la gente de la Vendée, de la zona de la Vendée. De vuelta voy a ese librito, Una familia de bandidos. Nos estamos ya llegando al tiempo, no puedo. Cito una obra de teatro esta vez, de Bernanos, que está hecha, está en el cine por las dudas, por si no tenemos tiempo para leerlo, llamada Diálogo de Carmelitas. Conocidísima, una película hermosa realmente, una obra de teatro preciosa, donde narra el martirio de las carmelitas del convento de Compiègne. Diálogo de Carmelitas es una famosísima obra de Bernanos, donde narra que estas carmelitas fueron simplemente acusadas de sediciosas, revolucionarias, por el solo hecho de no plegarse a la revolución. ¿Qué significaba no plegarse a la revolución? Vivían juntas, no querían casarse, estaba obligatorio, el matrimonio era obligatorio porque el voto monástico era algo antinatural, decíamos antes, y por lo tanto fueron guillotinadas en la plaza de París. Vamos al corolario, a la conclusión. ¿Qué dejó la revolución? ¿Cómo se cumplió la famosa Declaración de los Derechos del Hombre? El 24 de junio de 1793, la Asamblea Nacional adoptó una nueva constitución. Cito: el gobierno provisorio de Francia, decía, está en la constitución, será revolucionario hasta la paz. El país se encuentra en una agitación total y el terror está a la orden del día, lo dicen ellos. Entonces, el terror era para traer la paz. El 17 de septiembre de 1793 se declaró la ley de sospechosos, donde generalizaba un sistema de ya en funcionamiento de apresar a aquellos que no pensaran como el régimen. Todo francés, esto era la ley, todo francés era potencialmente sospechoso de atentar contra la República hasta que se demostrase lo contrario, castigando no solo a quien estaba contra la República, sino a cualquiera que no hiciera nada en favor de ella. En nombre de la libertad, 23 de noviembre de 1793, este año del terror que les decía recién, todas las iglesias de París fueron clausuradas. Ejemplo que se siguió en el resto de las provincias francesas. Creo que se había negado a jurar la famosa Constitución Civil del Clero, no entro en el punto este, pero el Estado o la Asamblea Nacional también decretó una ley para que todos los sacerdotes fuesen a partir de ese momento funcionarios del gobierno. Y había que hacer un juramento, por eso muchos se negaron a esto y comenzaron a vivir en la clandestinidad. Muy parecido a lo que sucedió después, por ejemplo, en México, en el 26 con los cristeros, ¿no? La Revolución Francesa y los cristeros mexicanos tienen una analogía realmente muy 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 similar. No solamente los cristianos fueron perseguidos. En la ciudad de Metz, las sinagogas fueron devastadas. En Alsacia, los libros y armamentos judíos fueron entregados a las llamas. En París, los efectivos del Tribunal Revolucionario se quintuplicaron. Los interrogatorios cada vez más frecuentes eliminaban el derecho de defensa para los acusados sin la presunción de inocencia. La guillotina funcionaba de modo permanente, calculándose en 900 los que habían perdido su cabeza al mes, a razón de 30 guillotinados por día era que funcionaba la guillotina. Al cabo de 10 meses de la dictadura que implantaría después Robespierre, dejaría un saldo de 500.000 prisioneros, 16.594 guillotinados, sin contar fusilados o ahogados masivamente en embarcaciones, era otro estilo. Se agarraba un barco viejo, se los colocaba adentro, se los ataba, se hacía ir a la deriva y se lo cañonaba, para que murieran de modo más sencillo, más rápido, más económico. Bastaba con ser llamado aristócrata para ser asesinado, y ello no suponía que uno lo fuera. Sea artesano o campesino, si era un rebelde al nuevo régimen, era aristócrata, punto, sencillo. Como si uno le dijera hoy facho, punto, ya está, se acabó, no hay nada que hacer. Las estadísticas son realmente inhumanas. De los guillotinados, el 31% eran obreros o artesanos. El 28% campesinos. El 20% mercaderes o comerciantes sencillos. El 9% nobles y el 7% eclesiásticos. Fíjese que la gran revolución popular mató en mayor medida al pueblo. Al celebrarse el bicentenario de la Revolución Francesa, 1989, los periodistas reportaron a Pierre Janoux. Pierre Janoux es un reconocido historiador liberal, por cierto, protestante, ni siquiera católico, pero estudioso de la Revolución Francesa. Y le preguntaron qué opinaba él de este bicentenario de la Revolución, 200 años de la Gran Revolución Francesa. Pierre Janoux es Pierre Chaunu, Chaunu. Dijo, repito, a un historiador que es liberal y protestante, una autoridad en la materia, por cierto. Estamos celebrando la revolución de la mentira, del robo y del crimen. Esta es la verdadera trilogía de la revolución que se extendió por Europa a sangre y fuego. Le preguntaron por qué de esta extraña afirmación. Y respondió que había visto solo en la Vendée unos 250.000 masacrados de una población de 600.000 habitantes. Aldeas y ciudades arrasadas, pueblos quemados, mujeres y niños horriblemente destrozados. Y terminaba diciendo, ¿es esto lo que festejamos? Ensalzar la Revolución Francesa era, y es en realidad, ir contra los pilares de la realidad misma, e incluso de aquello que fue la cristiandad, eso que decíamos antes, la vez pasada, ese tiempo en que en la filosofía del Evangelio gobernaba al menos los estados, había un pensamiento cristiano. La revolución fue el gran modelo a seguir, donde Dios, la patria y la autoridad fueron suplantados por el hombre, la democracia y la libertad. La libertad en el sentido que lo entienden ellos, ¿no? Se trata de dos cosmovisiones realmente en pugna, peleándose entre sí, dos luchas por dos ciudades diversas. Es aquel grito que aún resuena en los oídos de Palestina: no queremos que este reine sobre nosotros. Para ello quizás quisieron implantar un régimen inhumano, y no solamente ateo, sino antiteo. Es que se siguen repitiendo hasta el cansancio hoy las glorias de la Revolución Francesa, cuando en realidad debería ser olvidada y sepultada para poder comenzar a construir de nuevo sobre sus propias ruinas. Bueno, hasta acá dejamos entonces, vamos a un lugarcito mínimo a preguntas. Gracias.